Hola a todos y bienvenidos a este mi podcast, su podcast fundamental. ¿Cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien, que les haya ido muy bien el fin de semana y entre semana. Y me alegra verlos de nuevo. Me alegra mucho poder hablar con ustedes de nuevo y traerles un nuevo episodio. Les pregunté en Instagram, por historias de Instagram, qué temas les gustaría que tocara en el podcast. Y varios propusieron que hablara acerca de la salud mental, así que eso es de lo que vamos a hablar aquí. Pero antes, también me pusieron temas de la Biblia y les voy a aclarar que yo no voy a tocar ningún tema religioso porque no, o sea, yo no me voy a meter en esos temas, yo no me voy a meter con política, con religión, con absolutamente nada de eso. Porque primero de esto no va el podcast. Y segundo, no me incumbe pues qué religión tengan ustedes. No voy a poner a hablarme de si estoy a favor o en contra y por qué o bla bla bla. O sea, no. Es decisión de cada quien y es muy respetable si alguien es religioso o no. Pero yo no voy a tocar el tema de la religión. Sobre todo para evitar malentendidos o cosas así. No me malentiendan, no es que no me guste las religiones o algo así. Simplemente no voy a tocar el tema y punto. Pero bueno, aclarado esto, el tema de la salud mental es demasiado diverso, así que yo creo que en este capítulo va a ser un poquito largo, porque, y también lo estoy haciendo sin ningún tipo de orden o algo así, lo estoy haciendo muy plática, pues, muy normal. Yo siento que en este capítulo voy a tocar demasiados temas, porque la salud mental es muy, muy diversa. O sea, los tres capítulos que subí anteriores siento que son parte de la salud mental. O sea, el dejar de compararse es parte de la salud mental. La disciplina y los límites también son parte de la salud mental. Entonces, tocaré muy, no tan a profundidad los temas, no tan a fondo, pero sí muy como, o sea, los voy a tocar pues muy superficialmente, para no hacer el podcast tan, o bueno, este episodio tan largo. La salud mental es difícil de alcanzar, probablemente. Bueno, a algunas personas se les dificulta más que otras, pero como lo he dicho en todos los capítulos, es todo un proceso, ¿no? Primero definir lo que es la salud mental. La salud mental se refleja en cómo actuamos ante las situaciones, principalmente, en cómo pensamos acerca de las situaciones. Y es un balance de, pues, de todo. O sea, la verdad es que es un balance de todo. Voy a comenzar dando algunos ejemplos de lo que es la salud mental, que no están, bueno, no son tan comunes. Unos que son comunes y otros que no son tan comunes o son difíciles de realizar. Y también les pregunté por Instagram preguntas que tengan sobre la salud mental, así que las estaré también respondiendo en el episodio de hoy. Salud mental es alejarse de las personas que sabes que no te están haciendo bien. Esa persona que te está incomodando, ¿no? O que hace comentarios que no te gustan sobre ti, sobre tu persona, sobre tu cuerpo. O a lo mejor la persona que te hace sentir incómodo o incómoda. Hay que saber cuándo una situación es y cuándo no es para nosotros. Y cuándo la vamos a soportar y cuándo no. O sea, salud mental es simplemente irse de las situaciones que sabes que no van a llevar a nada o que sabes que te van a lastimar de una u otra manera. Salud mental también es saber cuándo parar. Porque yo, por ejemplo, yo soy una persona que tiene que estar haciendo algo todo el tiempo. Yo no me puedo sentar a hacer absolutamente nada. O sea, yo no puedo sentar a pensar en la nada. Tengo que estar trabajando, tengo que estar haciendo tarea, tengo que estar leyendo, tengo que estar creando nuevas cosas, ideas, escribiendo lo que sea, pero tengo que estar haciendo algo y hay que saber cuándo parar porque llega un momento en el que como que te sobrecargas, no sé, no sé si se sientan identificados con esto, pero si sí, paren, o sea, en verdad paren, no hay ningún problema en estar un día sin hacer nada, o sea, está bien. Que, o sea, siempre va a haber días en los que de plano no tengas ganas de levantarte de la cama y quieras ver películas todo el día, hazlo, o sea, No va a pasar nada por un día que lo hagas, que te des un descanso. Es parte de la salud mental también el darse un descanso. Y no debería por qué estar como satanizado el no hacer absolutamente nada por un día después de que, o sea, verdaderamente trabajas demasiado o algo así. También necesitas descansar, necesitas respirar de todo eso, de las tareas, del trabajo. Y no está mal, o sea, no va a pasar demasiado por un día que te des un rato para ti mismo, para ti misma. Porque romantizan demasiado el estar haciendo mil cosas, el ser productivos, ¿no? Y que si no eres productivo, que eres una basura, que nunca vas a triunfar, que aquello, que esto. Y llegó un momento en el que yo me súper obsesioné con el ser productiva cada rato, ¿sí? Porque también algo que sucede mucho es el de, ah, yo me levanto a las 5:30 de la mañana y hago ejercicio y esto y aquello. Y yo lo hice durante un tiempo, como unos meses, el levantarme a las 5 de la mañana, hacer ejercicio. Y después que hacer tarea, y después que a leer, y después que a meditar, y esto y aquello. Y es pesado, o sea, yo no sé por qué romantizan demasiado el estar trabajando todo el tiempo. O sea, está bien el ser productivos, ¿no? Está bien el hacer las cosas que tenemos que hacer y no dejarlas al último. Sin embargo, no está bien cuando no te estás dando espacio para descansar tu mente, para perderte en algo más, en una serie, en una película, en un libro que te guste, en una novela. No tienes que estar leyendo tampoco libros así de que súper científicos o algo así todo el tiempo, nada más porque las novelas según no te van a traer nada, ¿no? Según, pero a ver si hablo de eso también en otro capítulo, ¿no? Y la verdad es que, o sea, yo, por ejemplo, con lo de las 5 de la mañana, sí me sentía súper motivada de aquello, pero me agotaba muy rápido. O sea, mi salud mental estaba muy mal porque basaba mi. O sea, no me daba el tiempo. En esos momentos estaba muy mal emocionalmente, mental y emocionalmente, y no me daba el tiempo de, por ejemplo, de llorar. Sí, no me daba el tiempo de llorar porque si ahí no, qué pérdida de tiempo llorar. Y ser como débil, ¿no? O sea, yo pensaba así, pues, no es que seas débil si lloras, no, para nada. Pero así es como yo pensaba de, ¿cómo voy a ser vulnerable ahorita cuando necesito, pues, hacer mil cosas, ¿no? Necesito correr, necesito salir a pasear, necesito, o sea, bueno, salir a pasear, pero en un modo, pues, con prisa, pues, o sea, de hacer compras y esto y aquello. Y comenzar nuevos proyectos y hacer esto, ya que yo llego a un momento en el que de plano no puedes más y cuando quieres descansar te sientes horrible, o sea, te sientes súper culpable y a mí me pasaba eso demasiado y me llega a pasar todavía de repente y que me siento súper mal por darme 5 minutos de descanso o bueno, unas cuantas horas de descanso y a veces también unos días, o sea, yo también tengo mis días en los que me siento a comer bolsas de papas, a ver unas series, a ver puro anime, a ver puro por la tele, lo que sea, a ver videos de YouTube y no hago nada más, o sea, no hago tarea, no hago nada más. Y no está mal. No deberían de satanizar eso porque es parte de la salud mental también el saber cuándo parar y el no sobrecargarte de trabajos que pues que no son buenos, o sea, que te están haciendo sentir mal. Una situación que es parte de la salud mental y que mencioné ahorita es el. O sea, es cuando dije que llorar, ¿no? Pues llorar también es parte de la salud mental. Y también he visto que, pues lo tienen mal visto. O sea, siento que, por ejemplo, los hombres claramente. O sea, es muy común escuchar el típico estereotipo de no llores porque eres hombre. Y también lo he escuchado de las mujeres. O sea, que no lloren porque son fuertes y no sé qué. Llorar es parte de la salud mental. Y también es parte de la inteligencia emocional reconocer nuestras emociones y dejarlas ser, dejarlas sentir, porque reprimirlas no va a llevar a nada. La verdad es que no lleva a nada. Yo las reprimía demasiado y no llevaba a nada. Y llorar tiene muchísimos beneficios. O sea, llorar no solamente como que te libera un peso de encima. Llorar tiene más beneficios que no me acuerdo ahorita, pero ahorita lo googleo y se los digo. Pero ayuda demasiado. O sea, yo cuando. Yo leí un libro que se llama La montaña eres tú. Es un libro buenísimo que habla sobre la inteligencia emocional, la salud mental, y se los recomiendo demasiado. Y ahí hablan justamente del dejar liberar tus emociones, el llorar. Sí, y la verdad es que, o sea, yo de repente como que me pongo a pensar en cosas y digo, ay, no, no voy a llorar o cosas así, ¿no? De que me reprimo un montón. Reprimir tus emociones está muy mal, o sea, está demasiado mal. Yo sé que a veces, pues, pues estamos en situaciones en las que de plano no podemos llorar, ¿no? Estamos en público y nos da pena o algo así. Es parte también de la salud, de la inteligencia emocional, el saber pues cuándo y cuándo no, pero no hay nada malo en llorar, o sea, la verdad es que es muy liberador y es muy bueno, o sea, a mí me encanta llorar y ahora lloro por todo nada más porque no sé, lo encuentro desestresante, no sé. ¿Y por qué no vivir tus emociones? O sea, por algo tenemos emociones, ¿no? ¿Por qué reprimirlas? No puedes reprimir algo que estás sintiendo. Es mejor dejarlo ir porque si no vas a estar todo el tiempo pensando en esa situación. Si no lo confrontas, si no te permites sentir, si no te permites pensar en esa situación y si no te permites pues llorar sobre esa situación, si quieres llorar, reír, si quieres reír, pues lo único que vas a hacer es reprimirte y nunca lo vas a dejar atrás. No sé por qué, bueno, al menos a mí me pasa eso que si no, o sea, si de plano lo reprimo, lo estoy pensando cada vez más y siento un peso encima y sí ayuda un buen llorar. O sea, yo a veces digo como, ¿sabes qué? No voy a llorar por él, o sea, o por esta situación. No vale la pena, soy mejor que esto, soy muy fuerte, ¿por qué voy a llorar? Y termino reprimiendo. O sea, sin darme cuenta, inconscientemente, termino reprimiendo emociones que no debería de estar reprimiendo. Pero bueno, eso también es un ejemplo de salud mental y no lo voy a tocar tan a fondo porque le quiero dedicar, sí me gustaría dedicarle un episodio a esto de la inteligencia emocional, así que nada más les doy como una probadita pues y pues ese es el ejemplo. Como dije en el comienzo, la salud mental también es poner límites y saber decir no a personas y situaciones, o sea, a tus límites, o sea, si alguien los está pasando, di no, este es un límite, no lo puedes pasar. Y aprende a poner límites. O sea, eso también lo hablé ya en un capítulo, entonces tampoco voy a profundizar tanto. Algo más que es también muy, muy, muy común es el no pedir ayuda. Pedir ayuda es también parte de la salud mental, saber cuándo puedes y cuándo no. Y creo que a veces nos falla esto por el ego, sobre todo de puedo solo, puedo sola. Y la verdad es que no podemos. O sea, hay veces que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, mismas, y decir, no, sabes que no puedo con esto, voy a buscar ayuda. Puede ser ayuda psicológica, puede ser ayuda de un amigo, y en cualquier situación, no solo cuando te sientes más mal mentalmente, o sea, también o emocionalmente o físicamente, o sea, es en cualquier situación. Pedir ayuda, por ejemplo, con alguna tarea, con algún ejercicio de matemáticas que no entiendas. Pedir ayuda en esas cosas que te dan pena pedir ayuda, pide ayuda. Porque lo peor que puede pasar es que nada, o sea, nada es peor, o sea, nada es lo peor que pueda pasar, ¿saben? O sea, si no pedimos ayuda, también, o sea, alimenta el ego, no alimenten su ego pensando que pueden solos y esto y aquello. No, también hay un momento en el que debes decir, ya no puedo con esto, necesito ayuda, alguien ayúdeme, o sea. Y está bien, o sea, no está nada mal el pedir ayuda, está muy bien, porque así aprendemos de las situaciones y así también crecemos como personas. Y recibiendo ayuda, podemos también aprender a dar ayuda a gente que lo necesita y abrirnos más con la gente en la que confiamos para decirle, oye, necesito tu ayuda con esto, no entiendo esto, ayúdame que me estoy sintiendo muy mal, necesito ya hablar contigo ahorita mismo porque sucedió esta aquella situación. Está bien, nadie te va a juzgar y si te juzgan, no, pues no, o sea, la verdad que si te juzgan ahí no es la verdad, o sea, si te juzga alguien de alguna situación por la que le estás pidiendo ayuda, la verdad que qué fea persona es, la verdad. Pero pedir ayuda es un muy buen paso hacia la salud mental y hacia crecer como persona. Yo, por ejemplo, me daba mucha pena pedir ayuda en los ejercicios del gimnasio. Es que esto se puede aplicar en cualquier cosa, ¿saben? O sea, incluso, o sea, en la nutrición y todo eso, a veces nos da mucha pena pedir consejos, pedir ayuda de, oye, es que ya no sé por dónde ir, ya me atoré en esto, ya no sé qué más cocinar, ya no sé cómo, no sé cómo preparar esto, cómo lo haces, eso. La verdad no tenemos que tener pena porque deberíamos estar muy abiertos al aprendizaje. Hay algo que me gusta mucho, es como una tipo de filosofía. No sé si es una filosofía como tal, sin embargo, en el libro El ego es el enemigo, que es de donde les estoy sacando este ejemplo. El ego es el enemigo es de Ryan Holiday y se lo recomiendo demasiado. O sea, yo me está ayudando demasiado porque a veces sí llego a ser muy egocéntrica. Esto también es parte de la salud mental, el reconocer todo lo malo, bueno, nuestros, pues, lo que tenemos que mejorar y trabajar en ello, sobre todo. O sea, si lo reconoces y no trabajas en ello, pues empieza a hacerlo porque nada más así vas a crecer como persona y aprender más de eso. Pero bueno, ese no es el tema. Nos menciona el cómo en el grupo de Metallica, que seguramente todos o la mayoría de nosotros conocemos, este Hammett se volvió guitarrista. Y este guitarrista, o sea, del grupo, pues, este guitarrista continuó estudiando. O sea, este guitarrista, sabiendo que es mejor que el anterior que tenían, que este Dave, sabiendo que era mejor que él y mejor que muchísimos guitarristas, contrató o le pagó a un profesor para seguir aprendiendo. Y yo siento que esa es la filosofía que todos deberíamos de adoptar, el siempre ser estudiantes y el encontrar a alguien mejor de quien aprender, porque siempre hay algo nuevo que aprender y debemos estar muy abiertos a eso. Creo que es lo mejor que es la, bueno, es la filosofía que más me gusta, ¿no? El seguir aprendiendo de cada persona, de tus enemigos, de quien te cae mal, de quien te cae muy bien, del más inteligente del salón, del mejor empleado del trabajo, aprender de absolutamente todos. De la persona más egoísta, de la persona más arrogante, aprender de la persona más cariñosa, de la persona más inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Todos. Y mantener esa postura de soy estudiante y voy a aprender mucho de esta persona, ¿no? No sé qué voy a aprender con esta persona. A lo mejor, si es arrogante, aprendo a no serlo. A lo mejor puede ser. Bueno, sería lo esperado, ¿no? Y cosas así que te hagan crecer como persona y que te hagan crear tu propio enfoque y personalidad en la vida. De verdad les recomiendo demasiado el libro. Me gustó mucho el libro. O sea, toca temas muy interesantes acerca del ego. Y se basa principalmente en experiencias de personas que fueron famosas o no tan famosas. Está muy, muy interesante. Vamos con otro ejemplo de la salud mental. Es comenzar a estar agradecidos y a perdonarnos también por nuestro pasado. El no cargar ya con el pasado. Mira, el pasado es pasado. O sea, el pasado no se puede cambiar de una u otra manera. Queda aprender y perdonarnos. No podemos estar echándonos la culpa de todas las situaciones que nos han pasado, que probablemente ni siquiera tenemos la culpa de esas situaciones. No podemos seguir cargando eso porque no es bueno para la salud mental. El crecimiento es incómodo. Es toda una aventura de incomodidad, de salir de tu zona de confort, porque muchas veces resulta reconfortante el regresar a las situaciones que nos hacen mal solamente porque estamos familiarizados con ellas. Eso está mal. O sea, hay que dejar ese hábito atrás, el hábito de, por ejemplo, aferrarnos a personas que nos hacen sentir mal. Si te aferras a alguien que te hace sentir mal, es porque te sientes familiarizado ya con eso. Y creo que cambié el tema, pero no, pero bueno, sigamos con, voy a seguir tantito con comentando un poco este tema. Y está muy mal familiarizarte con personas que no te hacen bien. O sea, que tú sabes que no está bien para tu salud mental, pero simplemente estás cómodo o cómoda, ¿no? Que me ha pasado. Me ha pasado mucho. Y hay que saber cuándo irnos. O sea, no puedes quedarte por lo mínimo. Tienes que conocer tu valor. Tienes que decir, ok, esta persona no me está valorando, me voy. Porque cuando, luego, algo muy común que también me pasa es que nos familiarizamos tanto con las situaciones o actitudes tóxicas de alguien que se vuelve nuestra zona de confort, ¿no? Y cuando viene alguien que nos trata bien, es como raro, ¿no? Es como, ¿por qué me estás tratando bien? O sea, seguramente me estás manipulando, seguramente esto, seguramente aquello, seguramente me vas a engañar, seguramente... O sea, estoy dando ejemplos muy generales, ¿sí? Y dejamos de confiar en la gente, eso no está bien. O sea, no está bien dejar de confiar en la gente y por una persona, porque no todas las personas son iguales. No todas las personas piensan de la misma manera en que lo hizo la persona que te lastimó, si alguien te lastimó. Y por eso es que hay que soltar el pasado. Y yo sé que es muy difícil, yo lo sé. O sea, es de las cosas más difíciles que hay, el dejar el pasado atrás. Pero yo sé que tú puedes. O sea, yo sé que tú puedes superar aquella situación que te pasó. Aquella situación de la que no hablas. Yo sé que tú puedes con eso. Y que en algún momento vas a salir adelante. O sea, ya estás saliendo adelante. Ya estás en un proceso de crecimiento, ¿no? Y nunca ese proceso va a ser cómodo. Sin embargo, el final vale demasiado la pena. Les juro que sí. O sea, les juro que la paz que van a sentir después de haber soltado el pasado es demasiado... Es muy bonita, la verdad. Es muy bonita y trabajen mucho en eso. Y este tema lo voy a tocar también en otro episodio. O sea, las recaídas que podemos llegar a tener después de haber superado cierta situación es algo también muy importante, pero le quiero dedicar un episodio, así que no lo voy a tocar tanto aquí. Ya di algunos de los ejemplos más comunes o de los que no tanto se hablan, creo yo, o los que más como necesitamos, ¿no? A veces necesitamos escuchar, pues, este tipo de tema. Voy a pasar a algunas de sus preguntas que me hicieron varios de ustedes. Gracias por ponerme preguntas, se los agradezco demasiado. La pregunta que más me preguntaron, o la que más me pusieron, es ¿cómo dejo de sobrepensar las cosas? Yo para esto, no siempre me funciona, pero yo sé que si lo intentan pueden funcionarle, ¿no? Primero es, no puedes evitar un pensamiento, es aceptar que no puedes evitar un pensamiento negativo, ¿no? No podemos, o sea, simplemente llegan y pum. Pero ¿sabes cuál sí puedes controlar? El segundo pensamiento, ¿sí? Si te llega un pensamiento malo, que el segundo sea positivo. Hay muchas situaciones que nos pueden provocar ansiedad y la verdad es que es difícil el hacer que estos pensamientos se detengan, porque hasta la persona más exitosa o con mejor salud mental, lo que sea, tiene pensamientos negativos. Llega al primero, controla al segundo. Y también piensa en todas las veces que ese pensamiento, esa ansiedad llegó a ti, y piensa también en todas las veces en las que se cumplió. La verdad es que muy pocas veces se cumplen nuestras ansiedades o nuestras preocupaciones. Y yo sé que mucha gente dice el ponte a hacer otra cosa, ¿no? Sí, sí funciona mucho, pero también tienes que darte el tiempo de pensar en por qué te está llegando esa ansiedad y trabajar en eso, ¿sí? Trabajar en esos pensamientos negativos que te están llegando. O sea, ir más profundo del por qué, encontrar el por qué a tu ansiedad. ¿Por qué me estoy poniendo ansiosa de X o Y situación? Llegar al fondo y trabajar en eso. O sea, trabajar en eso. Yo, pues sí te recomiendo mucho que si estás pasando por algo así, pues vayas con algún psicólogo que te pueda guiar, que te pueda ayudar. También hay muchos libros de inteligencia emocional que te pueden ayudar. Y es difícil, pero no imposible. Se puede, o sea, se puede lograr. Y regresando a lo de el distraernos con algo que nos guste hacer, sí ayuda, claro que ayuda. Por ejemplo, lo más común es meditar, el concentrarnos en nuestra respiración y hacerte sentir seguro, segura de esa manera, ¿no? Leer un libro que te guste, ver alguna serie que te guste, alguna película que te guste. tocar un instrumento, hacer un hobby, hacer ejercicio, lo que sea que te ayude a calmar tu ansiedad sobre la situación por la que estés sobrepensando las cosas. Sin embargo, sí me pasa que aunque los hago, no dejo de pensar, y yo creo que ese es el momento en el que tienes que ir más al fondo de, pues, de la situación, ¿no? Algo que me ayuda mucho a profundizar sobre mis pensamientos es, pues, como un diario, ¿no? El journal. De escribir todo lo que piensas, tus sentimientos, cómo te estás sintiendo en ese momento. Y así puede que te des una idea más completa, otra perspectiva acerca de la raíz o de la razón por la que estás teniendo esa ansiedad. Y cómo también puedes tú personalmente sobrellevarla y superarla, por así decirlo. Y también trabaja mucho en tu presente. O sea, ponte presente, que es lo mismo de hacer un hobby, hacer ejercicio, salir a caminar en la naturaleza, jugar con tu mascota, lo que sea que te haga estar presente en el momento y que dejes de pensar en el futuro, porque no vale tanto la pena pensar en el futuro cuando te estás perdiendo del presente. Y pon las cosas en perspectiva, o sea, pregúntate si en 3 días va a seguir importando eso, si en 6 meses va a seguir importando eso que te da ansiedad. Sí. Yo creo que la verdad es que un psicólogo estaría bien. No sé qué consejo darte. O sea, yo tengo todavía ansiedades que me duran de que muchísimo tiempo. Pero pues creo que eso sí ya es un proceso más despacio, más en calma y con ayuda profesional. Siguiente pregunta, para no hablar media hora de esto. ¿Puedo tener pareja sin estabilidad emocional? ¿Por qué? Ok, es una buena pregunta. Aquí estoy muy pareja. O sea, hay un balance entre un sí y un no. Siento que el tener una pareja es una responsabilidad, ¿sí? Es una responsabilidad con la otra persona de cuidarla y querer a esa persona. Y a veces cuando estamos mal emocionalmente no podemos hacer eso al 100%. Y la verdad es que hay personas que se merecen el 100% de nosotros, ¿no? Creo que es parte también de la salud mental el reconocer cuándo y cuándo no podemos tener una pareja o podríamos empezar una relación, que es algo muy, muy, muy personal. Si estás mal, si tienes traumas o algo así, o no te sientes bien emocionalmente, no te sientes estable, está bien también el decir, no, ahorita no quiero una relación, ahorita no estoy bien como para una relación. Es parte de la salud mental también. El saber en qué situación puedes estar y reconocer cuánto le puedes dar a esa persona y también cuánto esa persona puede dar a ti. Porque hay personas que realmente están dispuestos a ayudarnos, ¿no? A seguir creciendo y ayudarnos a superar miedos y ayudarnos a superar traumas y X o Y cosa. Súper bien. Las relaciones es para crecer mutuamente. Eso es un equipo. Y en las relaciones no estoy muy a favor de siempre el 50-50, ¿no? O sea, yo sé que a veces una persona no puede dar el 50 de su parte. Y es cuando en las relaciones debe haber como esa disposición de dar el 80% cuando alguien no puede dar su 50% y apoyarse mutuamente. Así que yo creo que sí. Sin embargo, yo creo que es más como de cada persona cómo te sientas. O sea, sé sincero o sincera contigo mismo misma y di si realmente estás disponible a una relación. Si vas a poner de tu parte y si vas a estar dispuesto también a recibir, ¿no? Apoyo. O si esa persona está dispuesta a darte también apoyo. Porque si sabes que no, pues ¿para qué te vas a meter una relación que te va a causar más daño del que ya tenías? Siguiente pregunta. ¿Es bueno sobrepensar las cosas para esperar lo peor del momento y no salir tan lastimado? Es una pregunta buenísima, porque yo siempre digo que espero lo peor de la gente para no decepcionarme. Y creo que está mal. La verdad es que creo que es un mal hábito el estar pensando qué es lo peor que puede pasar para decir, ¿sabes qué? Eso es lo peor que puede pasar. X. Pero cuando lo llevas a un nivel de sobrepensarlo demasiado, te va a afectar, o sea, no va a salir bien, te va a afectar demasiado el andar pensando en cosas que no han pasado, ¿no? Y cosas que probablemente nunca van a pasar en una relación. Yo siento que no es tanto pensar en lo peor, sino más bien no esperar realmente nada, ¿sabes? O sea, no es ponerte en la peor situación, simplemente no exigir en tu mente a esa persona algo. Por ejemplo, es tu cumpleaños, no le exijas a alguien en tu propia mente que te lleve rosas. O sea, no va a ser como de, ay, seguramente me va a traer rosas, esto y aquello. O sea, no. Si no te trae rosas, te vas a sentir horrible. Te vas a sentir muy mal y siento que no está bien. Pero también el pensar en lo peor no te va a ayudar en nada. O sea, yo siento que te va a poner en un mood muy, muy triste, ¿no? Así que yo creo que no es bueno esperar o pensar en lo peor que podría pasar. Bueno, o sea, hay situaciones en las que dices, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué es lo peor que podría pasar, no? Y haces algo, una decisión, y tomas una decisión buena o mala, ¿no? Y creo que es muy común el decir qué es lo peor que puede pasar y después tomar la decisión de hacer X o Y cosa, ¿no? Pero en cuanto a las personas, el esperar lo peor de alguien no es saludable para nosotros. No es saludable para uno mismo misma. Así que yo la verdad no se los recomiendo para nada. Creo que esto lleva también a entender que si las cosas no salen como nosotros queríamos, no es nuestra culpa. O sea, no es nuestra culpa ni la de la otra persona. Pero también evaluar como cada situación, porque puedes esperar mucho de una persona que te ha demostrado que te da mucho o que significas mucho para esa persona, y puedes esperar muy poco de alguien que acabas de conocer, ¿no? Siento que depende de cada situación. Sin embargo, en una relación o cuando estás buscando una relación, no es bueno sobrepensar las cosas porque siento que además como que bloquea la confianza, el esperar y no hablar las cosas, ¿saben? Es también un tema medio diverso. No sé si me estoy dando a entender mucho con esta respuesta, pero espero que se haya entendido y que algo hayan sacado de esta pregunta, o de esta respuesta más bien. Me preguntaron, última pregunta, perdón que no haya respondido todas, las voy a dejar para el capítulo de, pues, sus preguntas ya más generales, ¿vale? Para que no, o sea, no piensen que es grosería o algo, es nada más porque se me está acabando el tiempo y porque son las... Ya van a ser las 12 de la noche y normalmente no grabo hasta tan tarde. Según. Pero es que estoy aquí grabando un día antes de subirlo, perdón. Última pregunta. ¿Cómo hago para mantener estable mi salud mental? Yo creo que es parte de la salud mental el reconocer que, pues, nunca va a estar como al 100% estable. Y el no preocuparnos tampoco por eso, o sea, seguir trabajando, ¿no? Porque nosotros seguimos aprendiendo y la vida no para, o sea, nos va a caer situación tras situación tras situación. La vida es mala, la vida es cruel con todos, y es seguir creciendo, o sea, la verdad es que es un proceso que nunca acaba el de la salud mental. Y por más saludable que estés mentalmente, por mucha inteligencia emocional que tengas, también hay momentos de caída, o sea, de recaer y de sentirte mal, pues, contigo mismo misma. Es entender que son procesos, creo que principalmente eso, ¿sabes? ¿Cómo mantengo mi salud mental? Reconociendo que es un proceso, reconociendo que la esté pasando mal o bien, es un proceso y que no tengo que reprimirme de algún momento que esté pasando. Si la estoy pasando mal, no tengo por qué reprimir ese sentimiento. Y que es parte también de la inteligencia emocional el dejarlo salir, ¿no? El no reprimirlo. Pero es difícil mantener la salud mental, porque como les digo, o sea, todo nuestro entorno puede influir a nuestra salud mental. Creo que para mantenerla, les recomiendo también conocer sus límites personales, cuándo parar, o sea, todo lo que ya les dije, creo que es fundamental para mantenerla, por así decirlo. Y reconocer también que si no la mantienes, no está mal, o sea, es parte del crecimiento. Y por más incómodo que sea, te va a llevar a mejores lugares, te va a llevar a una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar, una nueva forma de reaccionar ante las situaciones. Y el siempre seguir aprendiendo de todo, eso es muy, muy primordial para la salud mental. Pero bueno, yo creo que eso es todo por el capítulo de hoy. Un poquito largo, pero espero que... O sea, es que es un tema muy extenso, o sea, siento que les hablé muy mínimo de las cosas, pero... Y también no pude responder todas las preguntas, una disculpa. Las voy a anotar y las voy a guardar, porque a lo mejor hago una segunda parte de este tema, que es muy extenso, más preparado, no tan al aventón. Y también para el de preguntas, que yo creo que ya se viene un capítulo de puras preguntas de ustedes, ¿no? Consejos que quieran que les dé. Y sería todo, yo creo que sería todo por el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que algo bueno hayan logrado sacar de aquí. No sean tan duros con ustedes mismos, mismas. Vayan despacio. Y pues sería todo. Síganme en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como Podcast Fundamental. Pueden seguirme si les gustó el episodio. Me ayudarían muchísimo compartiéndolo en sus historias y etiquetándome en Instagram. Y pues nada, espero que tengan un buen día, una buena noche, una buena mañana y que hayan disfrutado de este episodio de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Los quiero demasiado.